protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Víctor González nuevamente en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como siempre. En medio de la pandemia continúa el hostigamiento contra miembros de la sociedad civil independiente. Eso ocupará parte de nuestro espacio en el día de hoy. Tendremos los testimonios de activistas que han sido reprimidos en las últimas horas. También una importante organización se suma a la lucha por conseguirle asistencia médica al activista de la Unión Patriótica de Cuba, pues allá Cristian Pérez Carmenate en la ciudad de Las Tunas, donde lleva ya un mes y medio sin recibir medicamentos. El tema de todo el escándalo con Josep Borrell y la situación de los diplomáticos y miembros del PSOE en España, un analista estará con nosotros. Y hablaremos también sobre la perspectiva de que en los próximos meses se sume el incremento pues, de la devaluación de la moneda nacional en Cuba. En el panorama informativo noticioso que hacen titulares en el ámbito nacional, otros 12 muertos por COVID en Cuba en medio de pronósticos desfavorables, donde 1.161 nuevos casos fueron reportados este miércoles por el Instituto de Epidemiología de la República de Cuba. La Habana sigue siendo pues, el epicentro de la pandemia, sumado pues, a donde se reportaron 393 casos, perdón, seguido por Santiago con 183, Mayabeque 120, Camagüey 86, Pinar del Río 59, Matanzas 51 y Holguín 50. Sumado a esto, denuncian que la Unión Europea financió con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, la más represiva de Cuba. Así lo ha dicho durante esta jornada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea encargada de coordinar la acción exterior de la Unión Europea, ha dicho en discurso pronunciado la víspera que él no apoya la dictadura cubana, mientras que eurodiputados piden suspender el acuerdo Unión Europea-La Habana luego de todas las alegaciones que se han hecho públicas. El Senado de Estados Unidos aprueba de Havana Act para ayudar a personas afectadas por el síndrome de La Habana. Más de 150 intelectuales piden a ALASA, la Asociación de Estudios Económicos de Latinoamérica, un pronunciamiento claro y rotundo sobre los abusos en Cuba. Y familiares de Luis Robles, preso en el Combinado del Este por pedir libertad con un cartel, sufren por su encarcelamiento. Y la situación de los activistas y el hostigamiento en medio de la pandemia continúa siendo titulares en la isla. Nos vamos a Alquízar, en la provincia de Artemisa, y tenemos ya ahí el contacto con Diasniurka Salcedo, de la red femenina cubana, también cuenta propista, y una de las mambisas cubanas de la red de ayuda. El contacto allí ya a esta hora de la tarde con Diasniurka. Buenas tardes, Diasniurka.
Buenas tardes, nuevamente un gusto. Gracias por la invitación.
Bueno, hemos visto en redes sociales todo lo que has estado poniendo en las últimas 72 horas, nuevo hostigamiento contra ti. Quisiera que nos contaras los detalles de qué se ha tratado, qué ha estado pasando contigo allí.
Sí, buenas tardes. En verdad, ciertamente en estos últimos días ha sido más fuerte la represión por parte del régimen, aún así y sin respetar todo lo que está sucediendo respecto a los derechos humanos. Cada día es más fuerte la vigilancia a las personas que pensamos diferentes. Tanto se vio así el pasado día 4, aquí en mi finca estuve vigilancia por la seguridad del Estado. Al yo notar que tenía personas desconocidas en mi finca, me acerqué hasta donde estaba y traté de preguntarles qué era la cuestión, y sin darme respuesta me dijeron que sencillamente yo no podía salir de mi casa, que eran sus órdenes y que estaban trabajando, a lo que yo rebatí enérgicamente porque realmente es muy abusivo que ellos estén a la sombra, sin trabajar, sin hacer nada, perdiendo el tiempo, vigilándome solamente por pensar diferente. Después de eso, en el antier, en la mañana, recibí visita de, supuestamente, unos inspectores de salud pública, de higiene, donde ellos trataron de multarme y me vi en la obligación de sacarlos de mi casa, bien fuerte y enérgicamente también, porque es una de las cosas que ellos hacen. Ellos utilizan a las otras instituciones, a demás organismos, para que nos amedrentren, para que nos multen, para que nos ahoguen económicamente y así hacer que uno ceda o cambie la manera de pensar, cosa que conmigo nunca van a conseguir. No permití que me multaran. Yo vivo en una finca y ellos estuvieron buscando. Yo les dije que precisamente ese día yo iba a salir porque necesito ser intervenida quirúrgicamente y no tenía mucho tiempo, necesitaba trasladarme hasta el hospital, que era tarde, y ellos no, exactamente me dijo la mujer que eso no era problema de ella, era supuesta inspectora, y empezó a buscar el día antes, había llovido, había un poco de agua en los corrales y dijo que me iba a multar, y entonces que le diera mi carnet de identidad, cosa que yo no dije, no le di mis datos personales, le dije que no lo iba a hacer, me amenazó con fiscalía de pasarme por un proceso de fiscalía. Yo le dije que hiciera lo que ella quisiera, que al final la fiscalía sabía mis datos, sabía mis nombres, porque yo sabía que ellos estaban aquí porque los habían mandado y bajo ningún concepto permití que me multaran.
Yanirka, ¿qué delito quería implicar, de propagación de epidemia, algo así?
Sí, ellos dicen que esa agua es propagación de epidemia y las multas siempre que vienen, no es la primera vez, ya el mes pasado, hace un mes y medio, yo a unas inspectoras de estas mismas trataron, ellas me revisan el tanque y yo les digo que el tanque estaba limpio, ciertamente estaba limpio. En lo que yo le doy la espalda, veo, pero yo tenía el teléfono prendido grabando, que estaban echando una larva al tanque y entonces yo pude grabar. Y ella me llegó a multar por la larva que ella misma echó al tanque y yo reclamé y dije que no iba a pagar ninguna multa. Y luego vinieron los funcionarios, le mostré mis pruebas y ellos no me pudieron multar en esa ocasión. Y ya no es la primera vez que lo han intentado. Lo que esta vez ya verdaderamente no me quedó de otra que sacarlos de mi vivienda como corresponde y decirles que está bueno ya de abuso a las personas que pensamos diferente.
Dianiurka, a mí me gustaría preguntarte, ¿y quién multa a las instituciones estatales como las empresas de comunales, los distintos consejos municipales? Cuando tú vas por las calles, ves las calles desbordadas, aguas albañales, salideros de agua, ¿quién multa a estas personas?
Exactamente, eso fue mi argumento a la inspectora. Yo le dije que yo iba a permitir que a mí se me multara cuando ellos fueran capaces de arreglar el camino de mi finca, que está todo hecho, que si están menores, gracias a que personas que me han ayudado a mí, porque hemos reclamado, porque los niños no podían ir a la escuela, tenían que ponerse jabita en los pies porque era demasiado el agua ahí que se estancaba, y nosotros poco a poco hemos arreglado el camino. Que cuando ellos fueran capaces de multar a los responsables, de que el camino estuviera así, entonces yo iba a aceptar que a mí se me multara. Que de hecho, cuando se arregló ese camino, a mí me tuvieron 24 horas detenida, porque yo no soy nadie, según ellos, para arreglar el camino. Es algo que es insólito.
Dianurga, ¿la finca es propiedad de ustedes?
Sí, gracias a Dios. Creo que si no fuese así, ya ellos...
¿Y ustedes cultivan ahí algo?
Sí, tenemos frutas, vegetales, hortalizas, pero no puedo vender nada. Todo lo que nosotros cultivamos, es para nuestro consumo.
Para tu consumo, claro.
Para las personas que ayudo, porque... Como no acepto hacer contratos con acopio porque son otros ladrones y te compran barato y venden caro al pueblo humilde, no me da la gana a mí de hacerles contrato a ellos. Entonces, si ellos me cogen a mí vendiendo o haciendo cualquier cosa, pues me pueden quitar la finca aunque sea mía.
Sí, tú sabes que de eso vamos a hablar en los próximos días, pues yo trabajo mucho el tema agrícola con los cubanos también. Tú sabes lo que es, Yanirka, esto es increíble. En medio del hostigamiento de la pandemia, hay carretilleros. Hoy hablaba yo con un carretillero en Ciudad de Ávila, que es la única vía para que le llegue algo a algunas personas, y los multan, chica, con 8,000 pesos por vender algo que no están autorizados. Increíble.
Así mismo es, eso es lo que estamos viviendo. Y así ellos dicen que esto no es una dictadura, y bueno, si no es una dictadura ya no sé qué nombre le podríamos poner, porque estamos presos aquí dentro de la isla, 11 millones de cubanos que no tenemos el derecho a reclamar, a pensar, como yo le decía a los de la seguridad que me estaban velando el día 4, ustedes sentados a la sombra y miren ese campo rocío esperando personas para trabajar, pero ustedes prefieren estar ahí reprimiéndome, humillándome. Piensan ellos que me humillan, porque ellos no me humillan, los que se humillan son ellos. Bien.
Como no, Díaz Ñurka, un placer como siempre. Díaz Ñurka Salcedo, ahí en Alquícer, en Artemisa, y seguiremos en contacto contigo próximamente. De Artemisa, en el municipio de Alquícer, vámonos a la provincia de Santi Espíritus. Hubo otra vez represión hoy contra activistas del Frente Antitotalitario Unido, específicamente contra José Alfredo Fariñas Calderón, líder juvenil del foro. Y tenemos a Adriano Castañeda directamente desde Santi Espíritus. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, para la audiencia y para tu colectivo, mi hermano.
¿Qué estuvo pasando con este muchacho en el día de hoy?
Bueno, mira, ha habido una ola represiva contra el PANTU. Hay mucha, de hace muchos días, tenemos mucha presencia visual y también presencia personal de oficiales de la seguridad del Estado y también grupos paramilitares contra el PANTU. Bueno, nos iban a reunir. Bueno, te voy a poner a... al joven, hay otros que están detenidos en estos momentos, otros lo han ido liberando y demás, pero bueno, la cosa parece que el miedo a algo que pueda suceder de una acción al estímulo a un estallido social. Te voy a poner al hermano, al líder juvenil del PANTU aquí en Santi Espíritu.
¿Cómo no, José Alfredo? Buenas tardes, un gusto como sí, siempre. Buenas tardes, José Alfredo. ¿Qué pasó? ¿A qué hora fuiste detenido y cuál es la razón de la detención?
Bueno, mi hermano, saludos a todos. Alrededor de la 8 de la mañana, tenía una reunión aquí en la sede del Panto, en casa de Adriano, entonces dos oficiales de la seguridad de Estado me detienen y logro reconocer a uno, a un tal Orestes Pérez Díaz, porque Adriano ya me lo había presentado antes por foto y eso, y me llevan a la primera unidad, donde tengo un interrogatorio de 4 horas, con unas amenazas de que me van a hacer la vida un yogur, de que voy a morirme de hambre, que no voy a ser nadie, hasta amenazas tan grandes como que me pueden montar y desaparecer. Intentaron por todos los medios sobornarme con prebendas, diciéndome que ellos me podían dar para facilitarme entrar a la universidad, y yo me apartaba de eso, y yo le dije que no, que yo estaba fijo en esto, y le planteé mis causas, porque yo defendía la libertad, y una de las razones es porque ellos mataron a un policía, mató a mi padre, el cual policía lo ascendieron a de grado, y que no recibió justicia, y que yo no, por culpa de ellos y de la justicia cubana, yo no pude conocer a mi padre, y que de ahí para allá le planteé las demás cosas, que la necesidad que está pasando el pueblo cubano, y que si nadie le da voz a esa gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con Cuba? Porque nos están matando de hambre.
¿Bajo qué condiciones saliste? ¿Saliste con alguna multa o algo así? ¿O alguna carta de advertencia?
No salí con carta de advertencia. Me dieron una advertencia que si yo venía acá, que venía a casa de Adriano, iban a saber porque estaba violando un cerco de la policía. Y yo dije, no me quería callar la boca, y yo dije que para prisión, que me lleven preso, que mi casa no es prisión, y que yo no tengo que por qué razón seguirle el juego a ellos. Y vine directamente aquí con Adriano. Yo no tengo que por qué tenerle miedo a ellos. Yo fui para adelante con la cabeza metida, para adelante todo el tiempo, con la libertad de Cuba.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tienes la posibilidad de pasar el teléfono a Adriano, por favor.
Dale, va, dale. Sí, te escucho.
Adriano, más. ¿Y el resto de los detenidos es parte de esto mismo o es un grupo independiente?
No, son parte del PANTU. Tuve algunas llamadas telefónicas. Por ejemplo, de Carlos Manuel Cárdenas González, un paciente militante del PANTU y paciente de cáncer, que lo tuvieron por espacio de 2 horas en un auto patrullero. Después fue liberado, está preso por allá, por las Tosas, en Santi Espíritu, también el del Modesto Peralta Rúcalo. Está preso todavía el hermano Jesús Eduardo Calador Fernández, todavía no se sabe su paradero y demás. Hay mucho hostigamiento, Tomás, por la situación que hay en estos momentos. Lo habíamos hablado en programas anteriores, la situación que hay en Santi Espíritu y en toda Cuba, pero estamos hablando de Santi Espíritu porque vivimos aquí, la situación tan grande que hay del desabastecimiento y la crítica situación de los alimentos, y se está hablando mucho en la calle y están tratando de controlar cualquier opositor que en un momento determinado empieza a demandar y el pueblo se le suma.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu para nuestro espacio. El hostigamiento no cesa. En San Juan y Martínez, un tabacalero que constantemente está denunciando el hostigamiento en contra de los campesinos independientes y el abuso ante el COVID y el desabastecimiento, ha sido citado nuevamente mañana jueves a las 9 de la mañana por el jefe del sector allí en San Juan y Martínez, en la cooperativa Hermanos Saiz. Vamos a tener la previa de cómo se enteró pues Osmani Poveda Hernández de esta citación, que tendrá que acudir mañana a las 9 de la mañana en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria en la comunidad agropecuaria Hermanos Saiz. El contacto lo tenemos en San Juan y Martínez a esta hora de la tarde con el tabacalero, el campesino cubano independiente, Osmani Poveda Hernández. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos recibido la mala noticia que usted ha sido citado nuevamente por la Policía Nacional Revolucionaria ahí de la comunidad Hermanos Saiz mañana a las 9 de la mañana. ¿Cómo es la citación y de qué se trata?
Bueno, Tomás, yo estaba trabajando ahí y él había venido aquí a mi casa a hacer un tapón para ponérselo la llave, que había venido el agua, y la hermana mía me llama al frente. Yo estaba sacando un machete en la mano, que estaba cortando el tapón, y cuando me asomé al frente era el jefe sector que me estaba buscando. Entonces le pregunté que si había algún problema y él me dijo a mí que mañana me lo explicaba ahí en la unidad, que mañana a las 9 fuera a la unidad, que tenía que hablar conmigo.
¿Qué tú? Y tú vas a ir mañana. ¿Y de qué tú crees que se trata esto, Osmani?
Bueno, Tomás, yo pienso que sea por lo mismo, porque hace como 3 días me dieron la médica cita así verbal y yo no fui. Pero ahora sí, mañana estoy interesado en ir, porque ya sé que ya es algo personal que la tienen cogida conmigo, porque hace como unos 15 días ellos citaron al hijo mío y a los dos hijastros y los metieron presos y los tuvieron ahí como 3 días, los soltaron y al tercer día los volvieron a llevar de nuevo para la unidad y los detuvieron ahí 4 días sin instructor ni nada, no le pusieron instructor, no había delito, no había nada. Ya a los 4 días les dijeron que iban a ir al barrio a disculparse, pero hasta hoy no ha ido nadie para la zona. Pero Tomás, no, ya esto viene de hace un tiempo atrás. Yo quiero denunciar, yo quiero mañana o ahorita hacer un video, porque yo ya me siento afectado, porque ya hace un par de años a mí el instructor de la policía, el jefe de los instructores, me dio un pistolazo por la boca donde me sacó 4 dientes, ¿ves? Y entonces yo quiero hacer el video para mandártelo para que tú veas.
Mándame el video hoy mismo y la denuncia, que vamos a estar en vigilia informativa hasta que mañana te cite, Osmani. ¿Tú crees que esto es parte del hostigamiento que por años van en contra de ti?
Sí, seguro.
Bueno, pues
no tengo más ningún tipo de delito, no tengo problema con nadie.
¿A tu esposa no la citaron?
A mi esposa no, ella mañana va conmigo, vamos a ver. A mi esposa no la citaron, no la han citado todavía, yo pienso que también sea citada.
Bueno, de todas maneras, pues estaremos en contacto con ustedes, Osmani, en vigilia aquí. Tan pronto salgan, pues los intentaremos llamar. Y mucha suerte mañana. Y estamos vigilantes de lo que les puede ocurrir a ustedes, ¿oyó?
Está bien, Tomás. De todos modos, nosotros no nos vamos a detener. Vamos a seguir con la lucha y vamos a vencer esta causa.
Bueno, esto es, Osmani, esto es parte de lo mismo por denunciar todo lo que tú denuncias ahí en el territorio de San Juan y Martínez.
Sí, seguro, seguro. Pero yo hoy mismo ya hice 2 videos y te los envié para allá. Voy a continuar.
¿Cómo no? Gracias, Osmani Poveda Hernández, directamente en el territorio de San Juan y Martínez, para nuestro espacio Cuba al Día con la denuncia. Ya lo saben, está citado por el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria mañana a las 9 de la mañana en la unidad de la PNR de la cooperativa de producción agropecuaria Hermanos Saiz, donde están tabacaleros. Ya Osmani había pues concluido con el tema de la denuncia de sus hijos que han sido hostigados recientemente, y la semana pasada denunciamos aquí en el espacio que él y su esposa fueron multados por 1,000 pesos supuestamente por violación de lo establecido en el municipio de que hay que salir a la calle con el salvoconducto que han establecido de manera autoritaria en Pinar del Río para buscar alimentación. Salvoconducto que no sirve de nada porque las personas continúan aglomerándose a lo largo y ancho de la ciudad de Pinar del Río y de las diferentes provincias en busca de alimentación, y nada ha cambiado. Esta es la situación que hay en Pinar del Río. Mañana le vamos a dar seguimiento a la situación de Osmani Poveda Hernández y esta situación a las 9 de la mañana, ahí en la unidad de la policía en San Juan y Martínez. De esta manera, pues concluimos ya nuestra primera mitad de Cuba al Día. Decir que queríamos establecer la comunicación con el periodista habanero pues Vladimir Turró, desde ayer suspendido los datos, los móviles, hablamos con él más temprano de la mañana, nuevamente no nos permite hablar. En algún momento haremos la comunicación. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 9 de junio aquí en Radio Martí. Y ya en breves, pues vamos a irnos directamente a Santiago de Cuba, que tenemos varios temas para hablar sobre el Lumpaco y específicamente sobre la situación de un activista de la organización en delicado estado de salud que peligra su vida en Puerto Padre, Las Tunas. Le damos un placer, como siempre, a la bienvenida desde la ciudad de Santiago de Cuba al líder y secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Gracias, José Daniel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, gracias a ti por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ti, para el equipo y para los radioescuchas.
Bueno, gracias a Dios y cortesía de Texas, que son tan generosos en esta jornada, pues hemos podido hablar contigo sin interrupciones, sin cortes de datos móviles, sin interrupciones telefónicas. Se lo agradecemos también a la empresa estatal de comunicaciones cubana, que trabaja en complicidad con la policía política. José Daniel, queremos hablar varios temas contigo, pero primero que nada, entrar con un tema muy sensible. Ayer hablábamos en este espacio con una colega, amiga tuya y miembro de la organización, Yolanda Carmenate, en Victoria de Las Tunas, y nos contó, pudimos hablar incluso brevemente con Cristian, también activista de la Unión Patriótica de Cuba, que tú sabes que hace más de un año fue golpeado salvajemente, llevado a prisión, le tuvieron que darle extrapenal porque sospechosamente, pues cumpliendo prisión, adquirió un cáncer en el brazo operado, un drama. Ese muchacho lleva un mes y medio en Victoria de Las Tunas sin recibir tratamiento médico porque no hay medicamentos. José Daniel, sé que tú estás haciendo una alerta, se está tratando de acudir a congresistas para pedir un aviso humanitario. ¿Cuál es la situación de esta familia en Las Tunas, José Daniel?
Sí, mira, la situación de Cristian Pérez Carmenate es verdaderamente muy, muy fuerte, muy dura, es verdaderamente terrible, muy sensible, ¿no?, lo que está pasando con Cristian. Cristian ya hace casi dos años recibió una brutal golpiza de oficiales de la policía política, los jefes de la represión ahí en la ciudad de Las Tunas, y le fracturaron a golpe un brazo. Luego ya en prisión, que pasó más de 40 días sin atención médica, la salud de él continuó deteriorándose a pasos acelerados. Y luego dicen que había un cáncer, que tenía un cáncer. Lo cierto es que está muy enfermo, está sufriendo terribles dolores y, como bien acabas de decir, ni siquiera medicina tiene. En una ocasión Yolanda vino acá a buscar medicamentos y cuando se iba con los medicamentos, la policía política la detuvo violentamente en la terminal de calle 4, acá en la carretera central en Santiago de Cuba, y le quitaron las medicinas, le multaron y la maltrataron físicamente, algo verdaderamente criminal, vergonzoso. Pero es lo que hace la tiranía generalmente contra los activistas, contra los opositores. Nosotros hemos hecho muchas gestiones a favor de Cristian para ver si es llevado a Estados Unidos o a cualquier otro país y es y resulta atendido debidamente. Inmediatamente las primeras gestiones con los particulares, con cubanos patriotas exiliados, dieron resultado, y solamente por ponerte un caso, una cubana que vive en Londres, en el Reino Unido, donó 1,000 libras de esterlina para los gastos de transporte, los gastos incluso para ayudar con hospedaje, con lo que fuese necesario al lugar donde pudiésemos enviarle. Y otros también rápidamente respondieron. Inmediatamente le dijimos, miren, guarden ustedes los recursos hasta tanto consigamos el visado. Pero ahí es donde viene el problema. Hemos hecho gestiones ante la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pero no hemos tenido respuesta. No hemos tenido ninguna respuesta. Hemos hecho gestiones por Cristian y también por otro hermano de causa que está pasando por una situación muy difícil. En este caso está a punto de volver a prisión por cuarta ocasión, y es el caso de Ovidio Martín Castellano, pero no ha habido hasta el momento respuesta. No hemos tenido la más mínima respuesta de parte de la Embajada estadounidense. Y si no responde la Embajada estadounidense, que es la más solidaria de las embajadas asentadas en territorio cubano, embajada de Naciones del Mundo Libre, pues vamos, ¿qué podemos esperar de las demás embajadas? Así que tenemos ese obstáculo, tenemos la rápida y solidaria respuesta de cubanos exiliados, pero no tenemos un visado humanitario para que él salga al exterior. Mientras tanto, se va consumiendo su vida en medio de terribles dolores, en medio de una situación verdaderamente insoportable.
José Daniel, ayer Yolanda se desplomó aquí en el espacio porque ella piensa que si esta situación continúa, Cristian se puede morir, y nos dijo que se estaba tratando de acudir también a los congresistas cubano-americanos, específicamente a María Elvira Salazar, al senador Marco Rubio. ¿Es viable hacer esta solicitud también para llamarle de estado de alerta a los políticos cubano-americanos?
Sí, cómo no. Yo, en medio de mis excesivas ocupaciones, porque la Unión Patriótica de Cuba ya no cuenta con el equipo efectivo de coordinadores que tenía a principios del 2020, con mi prisión, cuando salí de prisión me encontré una organización diezmada por la prisión, la represión y el exilio forzoso. Entonces, en medio de mis muchas ocupaciones, le pedí a ella que redactase una carta que le haríamos llegar a estos y otros congresistas, que sabemos que son muy solidarios, muy humanos y muy preocupados por la situación que vive el pueblo de Cuba, los opositores y los enfermos víctimas de la represión, los activistas que enferman precisamente por el acoso, la represión y los tratos crueles e inhumanos que sufren de parte de la policía política del régimen tiránico. Ella ya tiene un borrador, de hecho, debemos acelerar ese proceso para hacerle llegar la carta a estos amigos congresistas, porque es la única opción, la única posibilidad que puede dar resultados, ¿no? La respuesta, repito, de la embajada directamente no ha llegado, no sabemos si llegaría sin la participación o sin las gestiones de los congresistas cubano-americanos, tanto de nuestra amiga, entrañable, querida amiga, quien siempre agradecemos mucho, María Elvira Salazar, como de Marco Rubio, que es muy, muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también.
José Daniel, otro punto. En las últimas horas tú has estado alertando de que continúa el hostigamiento contra la UNPACU en Santiago de Cuba en medio del rebrote. Vimos en los últimos días cómo pues Alain Toledano, amigo suyo que le dio asistencia durante su huelga, pues fue reprimido nuevamente con multas, intentos de confiscarle, de sacarle a la gente de la iglesia el domingo. Sigue el uso de la pandemia para reprimir activistas de derechos humanos. ¿Cuál es la situación durante estos días iniciales del mes de junio de la organización ahí en Santiago de Cuba?
Sí, mira, estamos viviendo, como bien definió Prisoner Defender, Javier Larrondo, su presidente, una nueva primavera negra en Cuba. De hecho, después de la primavera negra de 2003, no hemos dejado de tener primaveras, veranos, otoños e inviernos negros, grises, muy represivos. Pero hay un alza notable en la represión. Disculpa, en la represión contra todos los grupos opositores, contra todas las organizaciones de la sociedad civil independiente. Y un poco está entre las más reprimidas, junto al Movimiento San Isidro, las Damas de Blanco, el Movimiento Opositores por una Nueva República y otro grupo que estamos sufriendo los ataques, el ensañamiento de la fuerza represiva. Te digo más, algo que estoy preparando para publicar hoy, voy a anunciarlo ahora acá en tu programa. Hay tenemos elementos para asegurar que la oleada represiva se va a incrementar en los próximos días. Por ejemplo, el régimen está deteniendo y presionando al máximo posible a activistas buenos, activistas firmes, activistas destacados, y le están poniendo delante dos opciones: una, prisión con torturas de todo tipo, y por la otra, colaborar con la policía política. Últimamente no le están ni proponiendo, en estos últimos intentos macabros de la policía política, no le están proponiendo ni la tercera opción muy común últimamente: te vas del país, te ayudamos con pasaporte para que te vayas del país. Quieren fabricar agentes, quieren convertir activistas buenos, destacados, en agentes, porque ese es el modo operandi del régimen. Cuando va a continuar encarcelando, va a seguir reprimiendo de manera brutal y creciente. Ellos necesitan tener testimonio como aquellos que fabricaron en el 2003 con Odilia Collazo, con Manuel David Orri, con otros agentes, con otro chivato, con otras personas chantajeadas y presionadas. Lo necesitan para tratar de venderle a Europa, en medio de una situación, sobre todo a la Unión Europea y a ciertos sectores de la comunidad internacional, de la opinión pública internacional, de que la oposición en Cuba es una farsa, es una gran mentira, y que la mejor prueba que tienen es esos testimonios forzados, bajo chantaje, bajo presión, bajo amenaza de prisión y tortura y hasta de muerte, arrancados a los activistas que puedan doblegar. Por suerte, van a conseguir pocos activistas que se presten para este tipo de infame proceder, de infame conducta, pero te aseguro que la intención es continuar reprimiendo, y están preparando todo el escenario para justificarse en momentos en que le están llegando muchas condenas al régimen de muchos sectores, de diferentes países, de diferentes latitudes. El régimen está muy asustado y preocupado, porque el pueblo va perdiendo el miedo, el pueblo se va levantando poco a poco contra la opresión y la miseria, y por eso han decidido reprimir al extremo.
Ah, precisamente, José Daniel, hacia ahí va mi última pregunta. Tú que estás ahí en la concreta, en la primera línea de fuego, en este programa, como tú sabes perfectamente, pues manejamos la temática nacional de Oriente Occidente. Todos los días aquí se entrevistan 8, 9, 10, 12 personas, activistas cubanos que no son activistas, periodistas independientes, ciudadanos a pie. El consenso generalizado es que el barco se hunde. En Cuba no hay alimentos, en Cuba no hay medicamentos, la situación en los hospitales es un desplome total, no hay medicamentos, no hay camas en los hospitales, hospitales sin avituallamiento. En medio de esto, el régimen intenta reprimir, pero la situación económica, hay una inflación tremenda, se prevé que para el verano, me han dicho economistas de este espacio, puede valer 100 pesos un dólar. La situación se va radicalizando. ¿Toca fondo? ¿Puede tocar fondo el tema cubano, José Daniel?
Sin duda, hacia allá vamos. El régimen está llevando a Cuba a lo más profundo del abismo, a estrellarse, porque hace rato estamos en caída libre en un profundo abismo. El régimen está forzando las cosas con sus pésimas decisiones, con sus pésimas políticas, con sus malos manejos, con su mala gestión ante la pandemia de la COVID-19, que a todo responde con más represión, con más controles, con mayor agresividad contra la población, contra la sociedad civil, contra la oposición pacífica. Y eso lo que hace es que el pueblo vaya asumiendo posturas cada vez más críticas, vaya sintiendo cada vez un mayor descontento, y que continúan ocurriendo manifestaciones, protestas por todas partes. La situación de la alimentación, de la atención médica, la escasez de alimentos y medicina, la crisis con la vivienda, con el transporte, con los servicios de todo tipo, todo eso unido al proceso este de inflación galopante, los precios creciendo, los productos cada vez más escasos, eso va a llevar a una situación en que las manifestaciones van a ir en aumento, y no va a haber represión, por fuerte que sea, que las contenga. Un pueblo puede aguantar mucho tiempo, pero cuando decide que ya es imposible seguir aguantando, no hay tiranía, no hay fuerza represiva que le contenga. El régimen está causando demasiado dolor y sufrimiento a la nación, y el pueblo se va convenciendo de que hay que protestar, hay que enfrentar todas las política negativa, dañina, que el régimen impone. Hay que enfrentarla y hay que defender el derecho del ciudadano, el derecho del pueblo a, por lo menos, tener lo elemental para sobrevivir en momentos tan difíciles. Y el régimen no da salida, todo lo contrario, cierra cada vez más puertas y las medidas que toma con la intención aparente de mejorar la situación siempre son muy limitadas, de muy corto alcance y que muy poco o nada solucionan, muy poco o nada resuelven.
Gracias, como siempre, Santiago de Cuba, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Desde Santiago, regresamos a la Península Ibérica, en Valencia, España. Como siempre, un placer la presentación del académico español-cubano Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes nuevamente.
Muy buenas tardes, Tomás. Un saludo.
Bueno, un saludo, Elías. Tenemos dos temitas con usted. Vamos a hablar en breve de la deuda del Club de París y el viajecito de Cabrizas. Pero, primero que nada, como cubano radicado en España, nacionalizado español, usted que vive ahí, Elías, como ciudadano privado, ahora mismo acabamos de ver la denuncia que acaban de hacer amigos suyos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, que han denunciado que la Unión Europea ha estado financiando recientemente con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, una de las más represivas del país, donde votaron a esta muchacha Carla y han reprimido a otros importantísimos académicos cubanos porque no son comunistas. Elías, todo esto sale luego de las filtraciones del email, lo que dijo el diario El ABC, de eurodiputados que han denunciado que el Partido Socialista Obrero Español actúa como chivato del régimen comunista en Cuba y trata de impedir las denuncias en la alta casa de la democracia europea. ¿Cuán penoso es esto, Elías?
Pues la verdad es que sí. Pero esto no es novedoso de ahora, Tomás. Yo quisiera destacar que este tipo de espectáculos lo estamos viendo aquí en Europa desde hace muchísimos años. No podemos negar que en Europa hay partidos políticos que sienten especial simpatía por las atrocidades que ha cometido el régimen comunista a lo largo de su historia. Y esos partidos que están en el espectro de la izquierda, pues cada vez que tienen alguna posibilidad ayudan a Cuba. Incluso los nacionalistas vascos, por ejemplo, que son de derechas en España, tienen vínculos también muy importantes, lo mismo que los independentistas catalanes, pues con el régimen comunista cubano, es una mezcolanza rara. En Europa, pues afortunadamente estamos los liberales, como uno de los bastiones más contrarios al régimen castrista. Dita Sharansova, que es la eurodiputada checa del grupo liberal, ha sido la que ha movido la iniciativa para intentar dejar en suspenso el acuerdo de la Unión Europea con Cuba, pero luego después las mayorías aplastantes de otros partidos de la izquierda, bueno, pues hacen inviable que se adopte una actitud moralmente, digamos, sana con respecto a la dictadura de Cuba. Es una verdadera lástima, sí, es una verdadera lástima.
Elías, ¿es solamente algunos por simpatía o también hay que hay intereses mezquinos? ¿Y por qué no hay que decirlo? Quizás se puede sumar también el ser antagónicos con la posición norteamericana. ¿Comparte usted esta opinión?
Completamente. El antiyanquismo en Europa, querido Tomás, se encuentra tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. En la extrema izquierda, por las razones que todos sabemos, el triunfo de Estados Unidos sobre la URSS, la caída del muro de Berlín, la transformación de Europa del Este hacia un conjunto de países democráticos, esto es algo que la izquierda europea no perdona. Luego, la extrema derecha tiene un sentimiento antinorteamericano que no se comprende bien. Parece mentira, no quieren reconocer que hay muchos miles de soldados americanos muertos en las costas del norte de Francia como consecuencia de la invasión que Estados Unidos hizo contra Europa durante el tiempo que estuvo dominada por los nazis, y luego la ayuda del Plan Marshall y de todas las ventajas que Estados Unidos ha dado a Europa. Entonces, bueno, pues en el medio hay un electorado moderado de centro que no toma generalmente posición política y que no se siente tan influido por este tipo de acontecimientos. Yo creo que esta es un poco la descripción de la situación, que creo que, por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en todos los países europeos conoce perfectamente.
Profesor, antes de concluir, sí, tener su sabio análisis, mañana jueves estará en Francia hablando, ¿sí?, ahí ante el Club de París, pues el primer viceministro, ¿sí?, de Cuba, Ricardo Cabrizas, uno de los diplomáticos y negociadores, ¿sí?, más experimentados del gobierno cubano. Se dice que Cabrizas llega a París para intentar renegociar la deuda castrista con el Club de París. ¿Cómo ve usted esto?
Pues yo creo que va más que a eso, ¿eh? El teletipo que ha circulado hoy, que yo estaba analizando precisamente para poder hacer un análisis de la del motivo de la visita, ¿no?, dice algo más. Y en concreto, si mal no me falla la memoria, dice que el objetivo es no solamente renegociar la deuda, sino ampliar los ámbitos económicos, sociales, de cooperación, de desarrollo, bla, 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 que encuadran el ámbito, lo que podríamos denominar la deuda. Dicho en román paladino y traducido a un lenguaje que nos entiendan los oyentes, Tomás, lo que esto significa es que se va a introducir, creo yo, en mi opinión, en la cuestión de la propiedad. Es decir, Cuba no puede en este momento, con los ingresos que obtiene de las exportaciones y de las distintas formas de ingresos, como el turismo, etcétera, ni siquiera pagar los intereses de la deuda. Si no puede ni pagar los intereses, ni mucho menos el capital, tiene que sacar el dinero de algún sitio. ¿De dónde lo va a sacar? Pues del mismo sitio que los comunistas griegos tuvieron que hacer en 2008. El partido de Tsipras tuvo que vender pequeños trozos de Grecia, islotes, algunas islas muy bellas del Egeo, para poder hacer frente a las deudas que se comían a Grecia. ¿Estamos ante la primera venta de propiedad del pueblo cubano por parte del gobierno comunista a los mercados internacionales? Yo creo que vamos a tener que prestar mucha atención a lo que venga en las próximas semanas, porque me da la sensación de que eso es de lo que ha ido a hablar Cabrizas a París.
Hasta ahora el castrismo en más de 60 años no ha acudido. Se han repartido las riquezas a ellos, pero no han querido compartirlas. Quizás las situaciones actuales lo conlleven a ellos, Elías.
No les va a quedar más remedio, Tomás. Cuando tú tienes una deuda, solo puedes hacer frente a la deuda o bien gastando menos para poder ahorrar con los ingresos que tienes, lo cual deteriora las condiciones de tu vida, o si tú tienes patrimonio, vendiendo patrimonio, porque con la venta del patrimonio tú puedes afrontar el cubrimiento de una parte del principal. Esto lo hacen las familias, lo hacen las personas, lo hace todo el mundo que tiene una cierta racionalidad. Insisto, lo hicieron los comunistas griegos de Tsipras en 2008 cuando se encontraron con una enorme deuda que tenía Grecia, ¿no? Bueno, ¿y por qué el régimen comunista cubano no lo va a hacer? ¿Por qué el régimen comunista cubano no va a vender al capital internacional activos que ellos dicen que son del pueblo de Cuba, pero que cuando hagan esas operaciones de venta se va a ver que efectivamente no son del pueblo de Cuba? Y yo creo que ahí vamos a encontrarnos ante una de las contradicciones más terribles que van a ver los cubanos. No sé si esta información se transparentará, es decir, si la llegaremos a conocer, pero vamos a estar muy atentos a todo tipo de operaciones de las que se van a hacer desde Cuba en los próximos meses, porque tengo la percepción de que por primera vez el régimen comunista de Cuba va a empezar a vender por trozos el patrimonio que es de todos los cubanos, o eso es al menos lo que dice la Constitución de 2019. Si venden propiedades que no son de ellos, sino que son del pueblo de Cuba, yo creo que el pueblo de Cuba va a tener que exigir responsabilidades a sus gobernantes.
Gracias en Valencia, España, al académico Elías Somoz Bravo. Nos vamos con otro académico y finalizamos en La Habana, Cuba, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, estabas escuchando a tu amigo Elías Somoz. Mañana llega Cabrizas a París, hablar con el Club de París. Es el principal negociación de la deuda, como tú conoces, del gobierno cubano, y hay toda una especulación. Elías Somoz se dice que es un poco más que para renegociar la deuda, que quizás se esté planteando que por primera vez, ante la falta de liquidez del gobierno de Cuba, quizás el régimen de La Habana esté planteando pagar con patrimonio la deuda que tiene y los intereses. ¿Cómo ves tú esta posibilidad?
Bueno, coincido plenamente con el académico Elías Somoz. Coincido plenamente, es decir, creo que ya está en condiciones la economía cubana, creo que ya no hay posibilidad de revertir la crisis actual, que se agudiza notablemente y que lo que va a negociar Cabrizas no es más que una salida elegante dentro del esquema económico, es decir, tiene que comenzar a entregar bienes, Cuba debe comenzar a entregar bienes, y esto ya había sido anteriormente previsto a inicios del año, recordar algunas resoluciones que ya veníamos hablando, cómo se estaban organizando ya un grupo de legislaciones para la entrega de propiedades en beneficio de tercero en caso de que no se pudiera pagar las deudas.
Bueno, pero esto contradice, como ha dicho Elías, la Constitución cubana, que dice que los bienes de que existen en Cuba son propiedad del pueblo.
Bueno, exactamente. Eso, por un lado, contradice lo que está vigente en la Constitución de la República, pero, ojo, acá hay una separación de poderes entre Estado y gobierno que dejó claro el esquema político a su salida. Raúl Castro nos invita a entender, a interpretar esa Constitución cuando separa y dice que las deudas contraídas por el gobierno no serán del Estado. Y ahí ocurre una separación total entre poderes muy interesante.
Ángel, en un minuto que nos queda, ¿hacia dónde llega el techo de la inflación en Cuba? Se está hablando de sobrepasar para el verano los 100 pesos por un dólar norteamericano. Cuéntanos.
Sí, se habla ya, incluso se tiene muy cercana la fecha, el verano, para sobrepasar los 100 pesos. Pero yo quiero hacer recordar y quiero hacer reflexionar a la audiencia que una vez Murillo aclaró en la mesa redonda que los salarios aumentaban 10 veces, aumentarían 10 veces los precios y por tanto el dólar debía aumentar en el mercado 10 veces. Parece ser que la desaparición de Murillo de los medios de comunicación masiva ha hecho olvidar esto a muchos de los cubanos, pero ha sido recalcado por Alejandro Gil cuando ha expresado que se necesitan aproximadamente 2 años para recuperar las capacidades del 2019 y sería la misma cantidad porcentual. Es decir, debemos llegar a 250 pesos cubanos para poder alcanzar ese equilibrio económico que tanto se anhela, pero es un equilibrio en crisis, no es un equilibrio para nada positivo, sino que estaríamos un equilibrio dentro de esta posición de crisis. Recordar que un salario anteriormente de 460 pesos a razón de 25 eran $18 mensuales, 4.600 pesos actualmente a razón de 250, cuando suceda así, tendrá la misma cifra, será la misma cifra, $18 mensuales. Entonces hay que ir haciendo lecturas del esquema económico cubano para entender hasta dónde puede llegar este proceso inflacionario.
Como nos las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Brevemente vamos a hablar con el periodista habanero Vladimir Turró, con quien intentamos hablar desde las 2 de la tarde y ahora es que pudimos contactar. Vladimir, vas a tener que hablar con los muchachos de Texas, que te levanten las restricciones, viejo.
Bueno, nada, agradecido por estar ahí.
Bueno, oye,
conexión malísima.
Está muy mala la conexión. ¿Qué está pasando con la vacunación en Párraga? ¿Qué has podido averiguar? Brevemente, porque tenemos poco tiempo.
Discúlpame, que se le fue la voz y me cortaron.
¿Qué está,
en esa parte?
¿Qué está pasando con la vacunación? ¿Qué pudiste averiguar? ¿Cuáles son los indicios que tiene de lo que está ocurriendo con la campaña de vacunación por el COVID en el Policlínico de Párraga?
Sí, mira, Tomás, como bien dices, a partir de que empezó la vacunación acá en el municipio de Río Naranjo hace alrededor de 2-3 días, han sido hospitalizadas alrededor de 10 personas cuando le han inoculado la vacuna. Muchas adversas de tipo crítica, es decir, han tenido que ser ingresados y continúan hospitalizados. Otros simplemente les ha subido la presión hasta el punto de que han tenido que llevarlos hacia y han tenido que
Perdemos la comunicación, Vladimir. Mañana prometemos que vamos a ampliar más con esta importante denuncia de la investigación que estás haciendo. Era Vladimir Turró, periodista en Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Concluimos así nuestro programa este miércoles 9 de junio en Radio Martín. Como siempre, las gracias al técnico, nuestro técnico Víctor González, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Dios mediante, mañana jueves nos vemos de regreso a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Con Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación.